contigo.
La OEA exige al régimen cubano que se brinden todas las atenciones médicas al opositor Félix Navarro, recluido en la enfermería de la prisión Combinado del Sur. El congresista republicano Mario Díaz-Balart exige al régimen la inmediata liberación de Navarro, quien cumple 28 días en huelga de hambre. Cubanos manifiestan su disgusto por el incremento de los apagones en la isla. Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa publica informes sobre las protestas del 11 de julio y su impacto en la libertad de credo o creencias en Cuba. Crecen las dificultades y deficiencias para contrarrestar el incremento de los casos de COVID en Cuba. Se cumplen 2 años del inicio de la campaña Unidas por Nuestros Derechos para pedir protección ante los actos violentos contra las mujeres cubanas. Estados Unidos anuncia que a partir de noviembre los adultos que quieran ingresar al país deberán demostrar que están vacunados contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida cordial para esta jornada de lunes 20 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido en las últimas horas al gobierno de Cuba que le brinde todos los auxilios y servicios médicos al líder opositor Félix Navarro, quien se encuentra incomunicado en una enfermería en la prisión Matancera Combinado del Sur. El régimen es directamente responsable de su bienestar, aseveró Almagro por medio de Twitter. La familia de Félix Navarro está cada día más preocupada por su salud, porque está en huelga de hambre desde hace casi un mes y las autoridades no permiten las visitas o llamadas de la familia. La última vez que la familia de Félix Navarro pudo hablarle vía telefónica fue el 17 de agosto, y el obispo de Matanzas, Manuel de Céspedes, pudo verlo el día 11 de septiembre, cuando confirmó que había bajado de peso y seguía en huelga de hambre. Y la activista Sayli Navarro, hija del preso político, manifestó este lunes vía Twitter que la orden de dejar morir a su padre estaba dada. Desde Perico Matanzas, Sayli Navarro explicó a Radio Martí que desde el 11 de septiembre no reciben información acerca de la situación que enfrenta su padre, detenido en el mes de julio, y quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento en la prisión Combinado del Sur.
En estos 28 días hoy que lleva mi papá en huelga de hambre, la única información que hemos tenido nosotros, veraz, fue la del obispo Manuel Hilario de Céspedes García Menocal cuando lo visitara el sábado 11 de septiembre. Esa ha sido la única información que nosotros hemos tenido de mi papá, porque al día de hoy ellos no han permitido ni una llamada telefónica, no la han facilitado. La última llamada telefónica que ellos le facilitaron a mi papá fue el lunes 17 de agosto. O sea, no hay información ninguna de mi papá. Diabético, 88 años de edad, y además pasó la COVID. Que todos sabemos las secuelas que deja esta enfermedad, y que según el último parte médico que me facilitaran desde el hospital militar, pues mi papá tenía una lesión en el pulmón izquierdo provocada precisamente por esta enfermedad. Todavía el 11 estaba en el penal. Esa es la única información que hemos tenido, porque ellos no han facilitado llamada ninguna, ni han comunicado con la familia para darle a conocer nada en relación a mi padre. Si el 11 de septiembre el obispo lo visitó en la prisión y todavía no lo habían sacado de esa penitenciaría, es porque la orden está dada, porque si tú tienes intención de socorrerlo, lo sacas de la prisión.
Y el congresista republicano Mario Díaz-Balart ha exigido también al gobierno de Cuba la libertad del preso político Félix Navarro. El legislador cubano-americano por la Florida dijo vía Twitter que Navarro está recluido en el Combinado del Sur de Matanzas de forma injusta tras las protestas del 11J. Díaz-Balart afirmó textualmente que, según informes, la tiranía asesina de Cuba lo mantiene incomunicado y sin atención médica. El congresista añadió que Félix Navarro lleva 28 días en huelga de hambre y su estado es crítico. Familiares del preso político Francisco Rangel Manzano también solo han recibido una llamada de su parte tras ser trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Ahuica, ambas en la provincia de Matanzas. Regla Brunate, esposa de Manzano, dijo a Radio Martí que el traslado de prisión tiene como objeto alejarlo del opositor Félix Navarro, encarcelado también a raíz de estas protestas.
A Francisco lo trasladaron para Huica. Fue solo una llamada. Después que lo trasladaron, al segundo día me llamó, pocas palabras, un minuto, que lo habían trasladado para Huica, que el 22 le podía llevar la jaula, más nada yo he sabido de él. Esa llamada, no sé precisamente, fue la semana pasada, el martes por ahí, para decirme de que el jueves, de que el 22 era la jaula. Ya después de eso no he recibido más llamados. Yo pienso que eso haya sido a través de la huelga de sed. Ellos lo hacen como para, yo me imagino que para tenerlo lejos de lo que está pasando FED, entonces él es su traslado. Pienso yo que sea eso. Él no me dijo absolutamente nada porque fue, aquello no duró ni un minuto la conversación. Fue solo decirme eso, que rápido me trasladaron para acá, para Huica. No, el 22 es la Java, eso nada más. Entonces yo le dije, pero ¿por qué tú estás ahí? ¿Tú no quieres por qué estás ahí? Ese es el precio que pagamos los opositores. Digo, no, eso no es precio. Eso no es precio con nada, porque ¿qué tú hiciste para estar ahí? No puedo seguir hablando contigo, me están pidiendo el teléfono. Es un abuso, como lo hicieron con FED y lo han hecho con la mayoría de todos los manifestantes que se pronunciaron este día. Es un abuso. Ellos tienen que pagarla. Lo tienen que pagar.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha publicado un informe sobre las protestas del 11 de julio en Cuba y su impacto en la libertad de religión o creencias en el país. Asegura Estados Unidos en el informe que miles de cubanos salieron a las calles en todo Cuba ese día para pedir libertad y alivio de la crisis económica y del COVID-19. Las autoridades cubanas denuncian el reporte, respondiendo deteniendo, a menudo de forma violenta, a unos 700 manifestantes y activistas. El informe destaca que algunos de los líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas fueron detenidos y ahora enfrentan cargos penales por protestar pacíficamente. Además, describe las formas en las que el gobierno de Estados Unidos ha apoyado los llamamientos de los manifestantes cubanos a una mayor libertad y oportunidades para promover la libertad religiosa en Cuba. Y a propósito, Estados Unidos ha pedido al régimen que respete la libertad religiosa al destacar el caso del pastor apostólico Alain Toledano como parte de su campaña Presos por qué. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en La Habana divulgaron el mensaje a través de Twitter, en la que señalan que el pastor Toledano ha sido detenido por sus prácticas religiosas. En vez de promover y proteger la libertad religiosa, el régimen niega a los líderes el derecho a ejercer sus creencias, subraya el texto. El mensaje agrega que Toledano, líder de la red Sendas de Justicia, fue detenido el 29 de agosto en su casa en Santiago de Cuba, después de que se reanudaran los servicios religiosos y se le acusa de propagación de epidemias, algo que el pastor niega. Él afirma seguir todo el protocolo establecido. Y cubanos expresan su disgusto ante el incremento de los apagones que no paran en la isla. Ivette Pacheco informa.
Crece el descontento social en Cuba por el incremento de los apagones o cortes del servicio eléctrico que por estos días tienen lugar por toda la isla. Testimonios recogidos por Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el del activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa.
Hace 3 días aproximadamente llegamos al extremo de estar 10 horas en un día sin corriente.
Roturas de equipos electrodomésticos y la pérdida de alimentos son el resultado de estos cortes eléctricos, asegura Rodríguez.
Hay un refrigerador que nos dejó de trabajar y, por otro lado, estos apagones hacen que se descompongan más rápido los alimentos que se deben conservar en frío.
Según Rodríguez, el descontento se hace sentir en las calles.
La gente está irritada. Hasta personas que tenían fama de ser informantes, colaboradores, chivatones, que se están quejando a voces de esta situación.
En San José de Las Lajas, provincia de Mayabeque, se reportaba en las redes sociales un toque de cazuelas en medio de un apagón. Desde allí, la activista Nayelis Pérez Aguilar confirmaba la información a Radio Martí.
Hace como 3 días, el día ese que son 6 horas de apagón, que la gente se está manifestando porque están cansados ya.
Han arreciado también los apagones en la capital del país. Desde allí, el periodista independiente Enrique Díaz así lo afirmó a Radio Martí.
Hace como 2 días estuvimos exactamente como máquina de 4 horas.
Según Díaz, en la zona de Marianao, donde él reside, no ha sido testigo de protestas durante los apagones, pero sí le ha llegado la información desde otros puntos de la capital.
Tiran las botellas, tiran un par de pedazos, entonces cuando llaman por teléfono, bueno, lo dicen, ¿entiendes? Mira, están tirando botellas, qué sé yo, y bueno, quizás en ese momento se pongan de suerte y pongan la luz, y por eso lo están haciendo como una forma de protesta.
En Televisión Nacional, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Nacional Eléctrica, informó que las líneas de transferencia de energía eléctrica afectadas en la noche del viernes habían quedado restablecidas este domingo, aunque pueden ocurrir interrupciones del servicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades sanitarias de Cuba informaron que el domingo se registraron 8,554 nuevos casos de COVID y 60 nuevas muertes por la pandemia. Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 809,911 contagios y 6,850 fallecimientos. Se encontraban ingresados 92,600 pacientes, de ellos 49,000 con síntomas sospechosos, 40,319 confirmados como activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río continúa reportando el mayor número de casos nuevos con 1,712 durante la jornada de ayer. Y es que persisten las dificultades y deficiencias en Cuba para enfrentar el incremento de los casos de COVID. Tomás Cardoso amplía.
La prensa estatal en la provincia de Pinar del Río reconoció que la política del aislamiento en hogares de casos positivos con COVID-19 es una de las principales causas que ha provocado el aumento de los contagios en el territorio. Mientras que residentes dentro de Cuba dijeron a Radio Martí que la escasez de medicamentos y pruebas PCR, así como el desplome hospitalario, se extiende en todo el país. Desde los palacios, Esteban Ajete Abascal advierte que son muchos más casos que los reportados oficialmente.
No hay confiabilidad ninguna en las cifras estatales. Los hospitales están carentes de oxígeno. Vas aquí a los policlínicos, vas a los hospitales y no te pueden suministrar medicamentos porque no lo tienen.
Enrique Díaz, comunicador independiente en la capital cubana, reporta que junto a su familia acaba de contraer el COVID-19 luego de recibir la tercera dosis de la vacuna Abdala.
El gobierno no puede enmascarar más esta cantidad de personas que están falleciendo por la COVID. La atención primaria de salud simplemente está fallando.
Están sustituyendo el oxígeno por aire comprimido en las instalaciones médicas de Santa Clara, denuncia el activista Guillermo del Sol.
Como la hoja seca que cae del árbol, así caen las personas, se mueren por falta de oxígeno. Es una eutanasia lo que están aplicando con los enfermos del COVID. Aire comprimido no es oxígeno. El oxígeno tiene que tener un nivel de pureza superior al 95% para que las personas se puedan salvar.
Visitó el territorio de Espirituano el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Y desde allí el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Esta visita del ministro de Salud Pública te da la medida de lo que está pasando por acá. Se ha disparado los infectados y los fallecidos. No hay medicamentos, no hay PCR.
Ana Zamora, en la provincia de Matanzas, cuestionó la efectividad de las vacunas cubanas.
Muchas personas con las tres vacunas han sido positivos, han fallecido, han estado graves.
La falta de alimentos se une a la carencia de medicamentos ante el aumento de los casos en Camagüey, señala Lady Tavares.
Esa enfermedad, cuando las personas están desnutridas como estamos nosotros, eso acaba con la gente. Los hospitales están totalmente deteriorados, todos.
La comunidad de San Andrés en Holguín está a 19 kilómetros de la cabecera provincial y no hay ni una ambulancia para transportar a los pacientes con COVID-19, informa Damaso Alberto Fernández.
Los fallecidos por el coronavirus sobrepasan ya de 30. Los medicamentos siguen perdidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hoy, 20 de septiembre, se cumplen 2 años del inicio de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, una iniciativa de la sociedad civil cubana para pedir protección ante los actos violentos que sufren las mujeres en la isla. Desde La Habana, Marta de la Tamayo es una de las fundadoras de esta campaña.
Hoy día 20 de septiembre cumplimos 2 años del trabajo dentro de la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Unidas por Nuestros Derechos es una campaña formada por una amalgama de mujeres sin discriminación alguna por su ideología, credo u orientación sexual. Mujeres que nos unimos para reclamar el derecho, es decir, nuestro derecho a una vida digna y segura. Desde que iniciamos, lo hicimos con 3 peticiones básicas fundamentales, dentro de ellas, bueno, pues tipificar la violencia de género dentro del Código Penal cubano o tener una ley específica para ello. Número dos, la transparencia de datos sobre los casos de violencia de género, los feminicidios que ocurren en la isla. Y número tres, la formación de los funcionarios públicos que atienden todas las denuncias por motivos de violencia de género. Reclamar también contra toda la violencia institucional, la violencia política de la cual también somos víctimas las mujeres en Cuba, principalmente las mujeres que queremos participar de la vida pública y política de nuestro país. Podemos decir que en estos dos años hemos sido perseguidas, hostigadas, encarceladas, a tal punto que hoy mismo se encuentra un número considerable de mujeres cubanas presas por solo manifestarse pacíficamente reclamando la igualdad de derechos y libertad. Nosotras no nos desanimamos, es el mensaje que nos queda. Seguimos trabajando sin pausa, de manera no violenta, para tener y lograr nuestros objetivos y la libertad y el respeto de nuestros derechos.
Y a las 10:16 vamos a las condiciones meteorológicas del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de radio y televisión Martí, como corresponde a la segunda quincena de septiembre, el Atlántico está mostrando una notable actividad ciclónica y pudiéramos comenzar por la tormenta tropical Peter, que valga la salvedad. Un avión de reconocimiento dio a conocer que ha ganado fuerza en las últimas horas, ubicando su centro en las aguas del Atlántico en los 19.5 grados latitud norte y los 60.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 275 kilómetros al este-nordeste del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Peter se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares. Peter debe moverse en un rumbo cercano al oeste-noroeste en los próximos dos días, pero a partir del miércoles podría inclinar su rumbo al noroeste, pero perdiendo en velocidad de traslación y alejándose de los intereses del Caribe, aunque pasando al nordeste y cerca de Puerto Rico en la tarde de mañana martes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá pócules en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y 18 noticias que tienen que ver con Venezuela. El ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, reclamado internacionalmente por Washington y acusado de presuntos delitos de narcotráfico, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la justicia española o a ser enjuiciado fuera de Estados Unidos. Así lo aseguró su abogada María de los Dolores de Argüelles después de que Carvajal declarara este lunes ante la justicia de España por voluntad propia. Lo hizo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y comprar una vivienda en Venezuela es una odisea, un lujo, que solo pueden darse los pocos venezolanos que manejan dólares y cuentas en el extranjero, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Comprar casa es todo un desafío en Venezuela, sobre todo en medio del octavo año de recesión, tras varios cambios de la moneda y con salarios de menos de $2 para el grueso de la población. Los bancos no manejan efectivo ni dan tarjetas de crédito, mucho menos una hipoteca a largo plazo.
Los precios son realmente exuberantes y ningún trabajo, por más bueno que sea, te da una cantidad de dinero lo suficiente como para comprar. Igualmente, digamos que un apartamento cuesta alrededor de $50,000. Ningún trabajo dentro de Venezuela te paga eso y mucho menos vas a pagar eso de contado a la persona.
Los jóvenes optan por emigrar en busca busca de mejores oportunidades para conformar sus familias. A las parejas jóvenes que se quedan en Venezuela no les queda otra opción más que vivir con sus padres.
Los jóvenes hoy que se gradúan, que empiezan pues algún tipo de emprendimiento, se les hace muy difícil poder adquirir una vivienda, pues tienen que estar realmente viviendo en casa de alguno de los padres, bien sea de la novia o del novio, los suegros o el papá del novio, ayudarlo para poder pues colocarse en algún lado.
La dolarización informal ocurrida en Venezuela con un bolívar depreciado por la hiperinflación ha facilitado operaciones inmobiliarias. 70% de estas operaciones son alquileres y el resto de compraventa es normalmente de personas que venden un inmueble propio para invertir en otro.
Todas esas operaciones son exclusivamente de contado, o sea, no ningún sistema bancario que albergue ningún dispositivo para garantizar pues, sus compras. No hay créditos hipotecarios para eso.
Según agentes inmobiliarios, las operaciones se realizan normalmente a través de transferencias entre bancos extranjeros el mismo día de la firma de la propiedad. Algunas veces, el comprador da hasta un 20% de reserva para trámites y comisiones en billetes que son fotocopiados y pasados por una máquina para descartar falsificaciones. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Solo 10-21 adultos que ingresan a Estados Unidos a partir de noviembre deberán demostrar que estén vacunados contra el COVID-19.
Estados Unidos anunció el lunes que levantará en noviembre las restricciones para las personas vacunadas que se sometan a rastreo de contactos. Las medidas a viajeros se impusieron hace 18 meses por la pandemia de COVID-19 y perjudicaban especialmente a los viajeros provenientes de Europa. A principios de noviembre implementaremos protocolos estrictos para evitar la propagación de COVID-19 de los pasajeros que vuelan internacionalmente a los Estados Unidos, al exigir que los ciudadanos extranjeros adultos que viajen a los Estados Unidos estén completamente vacunados. La flexibilización de las restricciones de viaje impuestas en marzo de 2020 por Donald Trump, cuando estalló la pandemia de coronavirus, marca un cambio significativo por parte del gobierno de Joe Biden y responde a una importante demanda de los aliados europeos en un momento de tensas relaciones diplomáticas. Los viajeros deberán demostrar estar completamente vacunados antes de abordar los aviones con destino a Estados Unidos y también proporcionar una prueba de COVID-19 negativa tomada un máximo de 72 horas antes. Los estadounidenses que no estén inmunizados podrán ingresar solo si exhiben una prueba negativa realizada dentro de las 24 horas previas. Las mascarillas serán obligatorias en los vuelos con destino a Estados Unidos y las aerolíneas proporcionarán a las autoridades sanitarias del país información para rastreo de contactos. Actualmente, solo los ciudadanos estadounidenses residentes y extranjeros con visas especiales pueden ingresar a Estados Unidos, desde la mayoría de los países europeos. No está claro en lo inmediato si la nueva medida se aplica solo a las vacunas aprobadas por Estados Unidos, o si también incluye a las fabricadas por China o Rusia. Se espera dicha determinación por parte de los Centros para el Control de Enfermedades. Pero se aclaró que se mantendrán las restricciones al movimiento de vehículos desde Canadá y México.
Mañana se levanta el telón para el inicio de la Asamblea General de la ONU en su edición 76 en Nueva York. Celia Mendoza.
Este lunes da inicio oficial la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas y su Asamblea General en la 76ª versión de la misma. En un sistema híbrido debido a la pandemia de COVID-19 y con limitado acceso a las delegaciones, iniciarán los discursos el día martes como es tradicional con Brasil. Por lo menos 125 líderes mundiales se espera que estén presentes en Nueva York durante esta semana y al mismo tiempo que se inicie este lunes con la conversación acerca de la acción climática, liderada por el secretario general Antonio Guterres y el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson. Estas conversaciones también se espera que se toque el tema de la pandemia de COVID-19 y el tema del acceso a las vacunaciones de manera urgente, algo que es prioridad para el secretario general de las Naciones Unidas y que la Organización Mundial de la Salud asegura debería lograrse para mediados del 2022 como objetivo que el 70% de la población del mundo esté vacunada. El miércoles, el presidente de los Estados Unidos tendrá una reunión virtual en la cual espera tratar de hablar acerca de cómo se va a lograr reducir la propagación de este virus. El presidente de los Estados Unidos está comprometido a liderar a sus aliados, así como aquellos allegados alrededor del mundo, para frenar la pandemia de COVID-19 y construir coaliciones con gobiernos, negocios, instituciones internacionales y la sociedad civil para ampliar la producción de la vacuna, acelerar el acceso de estas, así como tratamientos que puedan salvar vidas, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, los Phillies de Filadelfia perdieron esta noche por blanqueada en casa contra los Orioles de Baltimore 2-0. Ustedes recordarán que les dije a las 6:00 p.m. que Filadelfia no puede darse el lujo de perder este partido y fue justamente lo que hizo. Esto significa que ahora están a 2.5 juegos detrás de los Bravos de Atlanta en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Este, y en este momento los Bravos están empatados 0-0 con los Diamondbacks de Arizona en el tercer inning, así que Filadelfia se pudiera ver abajo 3 diferencia antes de que termine la noche. Los Tigres del Detroit, que ya están eliminados prácticamente, derrotaron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. En este partido hubo 3 cubanos por el equipo de los Medias Blancas. Luis Robert, un hit en 3 turnos al bate, su promedio es 350. Joan Moncada con una carrera impulsada y una carrera anotada, batea 263. Y Yasmani Grandal, una impulsada, un hit y un boleto, batea 237. Por los Tigres del Detroit se lucieron Jonathan Schoop con su doblete número 28. Las carreras impulsadas, una de Schoop, Cabrera, Miguel Cabrera está bateando 257 y los Tigres lograron ganar este partido. Kansas City le barrió un doble juego a los Indios de Cleveland, 7-2 y 4-2, demasiado poco y demasiado tarde, ambos prácticamente eliminados de la contienda. Atlanta acaba de tomar la ventaja sobre Arizona, 2-0 en el tercer inning. Los Marineros derrotando a Oakland 3-0 en el tercer inning. Houston 2, Angelinos 0 en el tercer inning. Houston podría clasificar a los playoffs en los próximos días. Tampa Bay derrotando a Toronto 6-4 y eso le conviene a los Yankees porque en este momento los Yankees están derrotando 4-3 a los Texas Rangers en el noveno inning. Está lanzando el cubano Aroldis Chapman. Pero bueno, vamos por partes. Tampa Bay en el noveno derrotando a Toronto 6-4 por los Tampa Bay Rays. El cubano Yandy Díaz con doblete, su número 20, jonrón, su número 12, 3 carreras impulsadas, 3 imparables, 2 carreras anotadas, batea 257. El otro cubano del equipo, Randy Arozarena, tiene un imparable en 4 turnos al bate. Su promedio es 269. Por los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr. acaba de conectar su jonrón número 20 de la temporada. Está bateando 283. Ese partido en el noveno inning con Toronto bateando, perdiendo por 2 carreras. Ahora nos vamos a Nueva York, donde los Yankees están por ahora derrotando a los Texas Rangers 4-3. Aroldis Chapman, el misil cubano, ya tiene 2 outs en la parte alta del noveno inning. Ha visto a 2 Texas Rangers, ponchó a 1 de ellos. En este momento está bateando Taveras, el center fielder, con Aroldis Chapman a solo 1 out de conquistar la victoria Yankee. Los Nacionales de Washington y los Marlins empatados 7-7 en el décimo inning, aquí mismo en la capital del Sol. Y los Rojos de Cincinnati, en un partido que absolutamente tienen que ganar, por ahora derrotando 6-5 a los Piratas de Pittsburgh. Ese partido en el séptimo inning comenzó 2 horas tarde por aguaceros torrenciales. Muy bien, una delegación de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociada, va a estar aquí en Miami el jueves 23 de septiembre para inspeccionar las instalaciones y la infraestructura del estadio donde juegan los Dolphins y la Universidad de Miami, el Hard Rock Café Stadium, porque Miami quiere ser una de las sedes del Mundial 2026 de la FIFA, que se va a celebrar por toda Norteamérica. Eso incluye Canadá y México. Así que Miami, muy probable, todavía nos estamos adelantando un poquito. Esperemos que Miami sea una de las sedes norteamericanas para el Mundial del año 2026. Y al mismo tiempo, la FIFA está estudiando la posibilidad de que el Mundial de Fútbol Masculino se celebre cada 2 años en vez de 4. Están haciendo encuestas a nivel mundial. Van a tener más de 100,000 encuestados y hasta ahora la mayoría de ellos, y cuando digo mayoría, el 80 y pico por ciento quiere que el Mundial de Fútbol se celebre cada 2 años en vez de cada 4. Por supuesto que esto enfureció a la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, y a la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, alegando que los futbolistas estarían demasiado cansados para celebrar un Mundial cada 2 años, y también hay que negociar con los equipos de fútbol y el sindicato de los futbolistas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Se encuentra muy debilitado el preso político en huelga de hambre, Walfrido Rodríguez Piloto, quien exige la libertad de la que lo privaron tras protestar el pasado 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto llevaría 7 días en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande de La Habana.
Un preso me llamó de Valle Grande y me dijo que ya mi hermano está muy débil,
dijo su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Y él está pidiendo que le den su libertad porque su manifestación fue pacífica en el palenque donde nosotros vivimos.
En zonas del palenque, los vecinos se enfrentaron a la policía cuando el cuerpo represivo trató de sofocar las protestas, según se puede ver en videos difundidos ese día en las redes sociales. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento opositor Justicia, fue apresado el 17 de julio mientras dormía.
Le rompieron los cristales de la puerta a patada. Vaya, acabaron, hicieron un destrozo en mi casa. Lo sacaron de la cama, sin ropa, en calzoncillos, se lo llevaron esposado. Cuando llegó a la unidad, lo metieron en una celda, aparte de todo el mundo.
La Fiscalía Municipal impuso prisión provisional al activista, acusado por el supuesto delito de atentado, y fue trasladado el 29 de julio para el penal donde se encuentra actualmente.
Y él está pidiendo que le den su libertad, porque él tiene derechos, y que si no le dan su libertad, él prefiere morir.
Esta es la segunda prisión política de Rodríguez Piloto. En 2011 fue sancionado a 5 años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución, donde lanzó tabillas con frases antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, era Lidy Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca, denunció una vez más la situación en que se encuentra su marido en el combinado del Este, después de más de 94 días de encierro. A través de su cuenta de Facebook, era Lidy resaltó que Valle Roca tiene fuertes dolores en riñones, fiebre, presión alta y problemas en la piel. Asimismo, la también comunicadora independiente informa que en esa cárcel no hay suficientes medicamentos para los reos. A su turno, el movimiento San Isidro ha denunciado que el rapero Michael Castillo, conocido como El Sorbo, lleva más de 4 meses encarcelado. El movimiento destacó el trabajo que hizo Sorbo en la canción Patria y Vida, y recordó que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se refirió a las palabras de la canción durante la cumbre de la CELAC en México, algo que molestó a Díaz-Canel. El movimiento San Isidro también agradeció el comunicado, elaborado recientemente por PEN International y firmado por más de 50 organizaciones vinculadas al arte, que condena el hostigamiento y persecución de escritores y artistas cubanos. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior ha informado al sacerdote Castor José Álvarez de Besa que tiene prohibido viajar al exterior por ser considerado de interés público.
Después de las manifestaciones del 11 de julio, de estar detenido al siguiente día, el día 12, me sacaron de la estación donde estaba detenido, diciéndome que tenía una medida cautelar de reclusión domiciliaria, que tenía que pedir permiso para salir del municipio y que tenía prohibido salir del país. A raíz de la visita del cardenal O'Malley de Boston aquí el viernes, día 10 de septiembre, le comunican al obispo de Camagüey, mi arzobispo, de que ya no tenía rigor la medida cautelar, pues eso duraba un mes. Independientemente de que yo después de ese mes estuve de visita en La Habana y llamé al mayor que me había hecho la acusación y le había solicitado para ir a La Habana. No obstante, después de que se me dijo que ya no estaba la medida cautelar, estuve en carnet de identidad y allí me dijeron que yo no podía salir del país, que tenía prohibido salir del país por interés público. Esto fue el martes pasado.
La activista y curadora de arte Anameli Ramos fue amenazada vía Facebook con que las autoridades en Cuba podrían prohibirle la entrada a su país de regreso. Recordemos que Ramos actualmente estudia un doctorado en México, pero manifestó que no piensa abandonar definitivamente a Cuba.
Hace 2 días recibí este mensaje de texto que decía que se comentaba ya que no iba a poder entrar a Cuba y que, bueno, qué problema, ¿verdad? Algo así. De un perfil anónimo, sin fotos, sin nada, sin nombre. Eso sucedió después de las manifestaciones a las que hemos convocado acá en México para protestar por la visita de Díaz-Canel. Yo hice un post explicando las razones por las cuales yo no pienso abandonar definitivamente Cuba y por las cuales voy a regresar cuando yo lo decida y que nadie me lo va a impedir, ¿no? Yo creo que tenemos que ya parar de intimidarnos con este tipo de amenazas que son muy burdas, que a veces dejan consecuencias reales, otras veces no tanto, pero que lo que sí están expresando es la prepotencia de un Estado que piensa que el país es de ellos, que nosotros somos de ellos, que nuestras decisiones son de ellos, y eso no puede seguir así. Es decir, yo creo que los cubanos tenemos que seguir venciendo el miedo y plantándonos frente a un Estado que no tiene ninguna legitimidad y que hace este tipo de cosas, ¿no? Comportándose como una mafia deplorable.
El cantante cubano Yotuel Romero ha visitado al ciudadano español Nacho Rocha, quien se declaró en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Manhattan. Allí estuvo Carmen María Rodríguez.
El músico y cantante Yotuel Romero sorprendió el sábado al ciudadano español Nacho Rocha, quien aún se encontraba frente a Naciones Unidas. Nacho Rocha, quien continúa en huelga de hambre frente a la estatua de José Martí, dijo acoger la visita de Yotuel frente a la ONU para intercambiar con él y con los presentes. Durante su intercambio, Yotuel dijo que cada cual haga lo que sea y desea hacer sin el énfasis que se le hace a que todos estén unidos.
Tú sé cómo tú quieres hacer y tú, si convences a una, a dos o a tres, ya sé, ya. No perdamos tiempo en decir, necesitamos unidad, porque mientras más tú quieres unidad, menos unidad. A ver, ley de la matemática.
Ante Nacho Rocha, quien realiza huelga de hambre por la excarcelación de los presos políticos cubanos, Yotuel Romero dijo que él no es partidario de huelgas de hambre y respeta lo que hace Nacho Rocha y por eso le visitó.
Sí. Pero yo no soy partidario de la huelga de hambre,
claro.
Porque para mí una huelga de hambre es patria o muerte,
claro.
Es patria y vida.
Yotuel Romero fue respetuoso de la decisión de Nacho Rocha de realizar huelga de hambre al exponer que en la diversidad y no en la llamada unidad es como mejor se logra el cometido de la libertad. Nacho Rocha fue llevado el fin de semana a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central, donde cubanos acudieron el domingo para hacerle presentación de una placa de las organizaciones SOS Cuba New York, La Rosa Blanca Coalition, así como Artists Making Changes. Estas tres organizaciones le proclamaron cubano honorario. El ciudadano nacido en Cádiz, España, ya se encuentra débil de la prolongada huelga de hambre y tiene esperanzas de que algún funcionario de derechos humanos le reciba y le escuche. Rocha le agradeció a los presentes su apoyo y también cariño. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hablando de reuniones, cubanos critican la reacción oficial acerca de la discusión del gobernante Miguel Díaz-Canel con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de la CELAC en México. Desde La Habana, la periodista independiente Ana León se refirió al tema.
Pero el careo entre Díaz-Canel y Luis Lacalle, presidente de Uruguay en la cumbre de la CELAC, ha sido manejado por los medios oficialistas con la retórica habitual, acusando a Lacalle de estar al servicio de los intereses de Washington y de apoyar a la OEA, que según Díaz-Canel guarda silencio ante la represión en otros países de América Latina. En esta ocasión, sin embargo, la prensa estatal recurrió a un argumento que revela tanto la miseria humana como la indigencia política del castrismo. Y es que en un artículo escrito al trozo, porque se nota, y publicado por Cuba Debate, el régimen le echó en cara a Luis Lacalle las vacunas que la revolución ofreció a Uruguay en otros tiempos, porque la realidad es que el gobierno cubano atraviesa una crisis de credibilidad tal que no encuentra punto de apoyo en el presente para sostener su empecinamiento ideológico y tiene que recurrir a lo hecho en el pasado, a recordar favores de antaño, como si Cuba no hubiera recibido ni estuviera recibiendo ahora mismo ayuda de muchos países para paliar los efectos de la incompetencia de Díaz-Canel y su gabinete en medio de la pandemia. En los noticieros oficiales, el cruce de palabras entre Díaz-Canel y Lacalle ha sido editado cuidadosamente para darle la última palabra al gobernante cubano. Pero el problema es que ya su discurso no convence a nadie. Y su crítica al gusto musical de Luis Lacalle fue la peor elección entre tantas posibles respuestas. Nada de lo que haga la prensa oficialista puede imprimirle inteligencia y diplomacia a las palabras de un hombre que apenas sabe leer y lo demostró. Creo que Cuba no ha pasado tantas vergüenzas en la persona de sus dirigentes como ha sucedido con Díaz-Canel, que insiste en negar lo ocurrido el 11 de julio a pesar de que todo el mundo lo vio y la prensa estatal lo acompaña en esa mentira.
Son las 10:40, avanzamos en más noticias, regresamos a otros hechos destacados. Migrantes, en su mayoría haitianos, viven con angustia de tener que volver a su país tras la deportación, la expulsión en masa desde los Estados Unidos, mientras lidian con precarias condiciones en un campamento en la frontera con México.
El flujo de migrantes haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos no se detiene. Cientos de personas indocumentadas cruzaron el lunes el río Bravo entre la mexicana Ciudad Acuña y la estadounidense del Río en Texas. Estados Unidos había suspendido las expulsiones de migrantes haitianos en situación irregular tras el terremoto que azotó al país caribeño el 14 de agosto, pero la concentración en pocos días de más de 15.000 migrantes hizo cambiar de opinión a las autoridades. Tan solo el domingo, tres vuelos partieron de Texas rumbo a Puerto Príncipe con migrantes deportados, y el lunes se esperaban tres aviones más.
Yo soy profesor, yo quiero ir a la universidad, a México. Tengo mi familia ya a México, tengo mi amigo también ya a México. Por favor, el presidente México no hace como presidente de Estados Unidos. El gobierno México no hace como el gobierno de Estados Unidos. Ayuda a los haitianos.
Los migrantes haitianos creyeron erróneamente que podrían beneficiarse de la extensión del estatus migratorio especial, el TPS. Estados Unidos sí extendió a los haitianos la vigencia del TPS, destinado a ciudadanos de países peligrosos o afectados por desastres naturales, pero solo a los que se hallaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio.
Nuestra política es proveer recursos, tratar a la gente de manera humana, pero también necesitamos implementar nuestra ley, el título 42, y continuar asegurando que la gente que no venga de manera legal sea enviada de vuelta a los países de donde vinieron.
Muchas familias migrantes habían estado desde hace años en Sudamérica, principalmente en Chile, y cruzaron el continente hasta llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, en una de las rutas migratorias más peligrosas según organizaciones humanitarias.
Más de 70.000 personas, de ellos 13.000 niños, han cruzado en lo que va de año la región del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá, en un éxodo hacia el norte, una cifra que iguala al total de los 5 años anteriores, ha dicho la Federación Internacional de la Cruz Roja. Esta ruta obliga a cruzar la jungla panameña y es una de las más peligrosas del mundo. Ha destacado en un comunicado la Federación que está aumentando sus esfuerzos en la zona para atender este número de migrantes que, según la Cruz Roja, ha sido causado por los efectos económicos consecuencia de la pandemia del COVID. Solo en el pasado mes de agosto usaron esta ruta más de 25.000 migrantes, cifra casi equivalente a la de todo el año 2016. Y las pretensiones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia son exorbitantes, es lo que ha afirmado el agente de Colombia ante ese tribunal, Carlos Gustavo Arrieta, en el inicio de las nuevas vistas orales en el litigio que los países tienen en el Mar Caribe ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las nuevas audiencias se originan en el fallo de la Corte en 2012 que fijó los límites marítimos entre ambos países. Confirmó la soberanía colombiana sobre 7 cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mayor terreno en la que tenía. Y a propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, prometió proteger la soberanía nacional, ya que Nicaragua acusa a su país de desafiar abiertamente a los jueces del Tribunal Superior en una amarga batalla legal que por décadas enfrenta a los dos países por las fronteras marítimas.
Hoy lo que nosotros estamos haciendo es asistir a las audiencias orales para defender a nuestro país, los intereses del pueblo colombiano, los derechos del pueblo raizal, proteger nuestra soberanía, y por eso estamos acudiendo a esta instancia. Pero siempre bajo la premisa clara de cumplir con el artículo 101 de nuestra Constitución, a partir del cual los límites de nuestro país solamente pueden ser modificados a través de tratados de límites ratificados por el Congreso de la República.
A propósito de Colombia, el asesinato de líderes sociales no ha parado en ese país. Más de 140 casos se han presentado en lo que va corrido del año y más de 600 desde la firma de los acuerdos de paz. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas y excombatientes desmovilizados han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes, como señala Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia.
Que las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no tienen los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga.
Y es que según un informe de la oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año, 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental Indepaz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos 5 años, desde la firma de los acuerdos de paz, y donde no hizo presencia el Estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental.
Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera y tal.
Ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que, ante la falta de presencia e inversión del Estado, en muchas regiones del país las únicas alternativas son los negocios ilegales, caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, reiteró a representantes de los fondos de inversión y capital privado en los Estados Unidos que su país tiene vocación de abrirse al mundo, tanto a nivel financiero como comercial. El mandatario participó de un desayuno de trabajo en Nueva York y allí destacó el valor de la libertad como principio rector de las políticas del gobierno. Asimismo, Lacalle aseguró que su país es un bastión de estabilidad institucional, política y social. Por ello, invitaba a que invirtieran en el mismo, ya que se trata de un país serio y predecible. Vamos a Guatemala, donde continúan registrándose altas cifras de contagios, que incluso llevó a las autoridades en Estados Unidos a recomendar no viajar al país centroamericano. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
Estados Unidos emitió el alerta número 4 que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala derivado del alto número de contagios que se reportan a diario, una situación que es razonable a criterio del epidemiólogo Edwin Calgua.
El Centro de Control de Enfermedades, o CDC de Estados Unidos, es realmente una de las entidades que tiene una muy seria vigilancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino una vigilancia a nivel global en relación a lo que está pasando con el COVID-19.
La última actualización del Ministerio de Salud reporta 300 municipios en color rojo en alerta máxima, lo que representa un 88% del país y que se refleja con un promedio de más de 4.000 casos de contagio y 40 muertes diarias. El epidemiólogo Calgua asegura que la desobediencia de la población en seguir participando en actividades sociales ha provocado el repunte, excepto durante la última semana.
El escenario de más alto contagio y el escenario de un mediano contagio requieren medidas de disminución de la movilidad en un corto plazo. plazo. Estamos hablando de más o menos 4 semanas, a lo mucho 6 semanas, para lograr aplanar la curva. De lo contrario, vamos a observar nuevamente una tendencia hacia el aumento.
El alerta también recomienda no viajar a Guatemala por los niveles de delincuencia como robos a mano armada, asesinatos, la actividad de las maras y extorsiones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y diversas organizaciones a propósito de Guatemala pidieron la dimisión de la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, tras la sanción en su contra por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Una de estas voces fue la del director del Instituto 25A, Gabriel Ware, quien dijo que la petición de renuncia a Consuelo Porras no ha perdido vigencia. Desde que ésta removió de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval en el mes de julio pasado. Las declaraciones de Ware se registran después de que Estados Unidos impuso sanciones contra 5 funcionarios salvadoreños y 2 guatemaltecos, incluyendo a Porras y su mano derecha Ángel Pineda Ávila, secretario general del Ministerio Público. Y en un discurso ante la Organización de Estados Americanos, el presidente peruano Pedro Castillo ha afirmado que su gobierno no es comunista y llamó a los inversionistas a que vayan al Perú. Desde Washington, D.C., Michelle Sague amplía.
El presidente peruano Pedro Castillo dijo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que su gobierno no es comunista y que no piensa expropiar a nadie.
Yo vengo de ese rincón que clama que los cambios estructurales y políticos en el Perú sean escuchados por las autoridades y que cuando vemos de que queremos cambiar las cosas en sintonía con el pueblo, en sintonía con los hombres de abajo, muchas veces nos hemos visto estigmatizados. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú.
Castillo dijo que la responsabilidad para sacar adelante a un país no es solo del gobierno, sino compartida, y considero que los pueblos deben autoconvocarse para que su estructura política y constitución estén a tono con los tiempos. El presidente también se refirió a los sueldos de los altos empresarios y manifestó que si bien no los juzga y tampoco cuestiona que algunos hayan llegado a tener gran bonanza con el sudor de su frente, primero se debe pensar en el país y en el pueblo. Añadió que el Perú es un país minero, pero que es necesario que la riqueza generada llegue a la persona común. En otro momento, el jefe de Estado señaló que en el Perú hay corruptos de todo calibre y hasta para exportar. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y dirigentes políticos cuestionaron la presencia del presidente Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
La participación del presidente Nicolás Maduro en la 6ª cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en México el fin de semana, fue rechazada por mandatarios de la región y representantes de la oposición venezolana. La dirigente Delsa Solórzano envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es una vergüenza que reciba a un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad y además solicitado por diversos delitos, según dijo. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció asegurando que el presidente Maduro no tiene ni tendrá reconocimiento. Consultado por La Voz de América sobre si Maduro empieza a recuperar espacios de legitimidad a nivel internacional, el politólogo Ricardo Sucre considera que gana espacio político, pero no necesariamente significa que haya reconocimiento, tal y como algunos mandatarios lo expusieron durante la cumbre.
Si se quiere en la lucha, vamos a decir, por la permanencia en el poder, pues Maduro la gana, eso es un hecho, ¿no? ¿Hay una legitimidad o no? Eso, como te digo, es una discusión que podrás encontrar muchas respuestas. Yo te diría que más que espacios de legitimidad, yo lo diría como espacios para la confrontación.
El mandatario venezolano agradeció al gobierno mexicano y a los países de América Latina por lo que calificó de apoyo mayoritario hacia Venezuela en los diálogos de paz. Se trata del primer viaje oficial de Maduro del que se tenga conocimiento desde que el año pasado la administración del presidente Donald Trump presentó cargos en su contra y otros 13 altos funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevará a su arresto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:53, una de las noticias más impactantes del día en el mundo, el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario, hizo erupción y todavía causaba alarma en una intensa vigilancia debido a su actividad sísmica.
Erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de España, La Palma. Ubicado en el archipiélago canario, el volcán entró en erupción el domingo y escupió grandes columnas de humo, ceniza y lava. El gobierno evacuó unas 1.300 personas de zonas habitadas cercanas al volcán y declararon alerta máxima. Se prevé que en total entre 5.000 y 10.000 personas sean evacuadas en varios municipios y alojadas en refugios. Se espera que la lava del Cumbre Vieja, situado en el centro de la isla, descienda hacia las costas del suroeste y desemboque en el mar. Debería transitar por las localidades evacuadas, pero temen incendios. La erupción se produjo en una zona despoblada de la isla con 80.000 habitantes. La Palma es una de las 7 islas del turístico archipiélago de las Canarias, situado cerca de las costas del noroeste de África. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió viajar a la zona tras el inicio de la erupción y tuvo que aplazar su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona en helicóptero y el ejército también fue movilizado para hacer frente al incidente. El Cumbre Vieja se encontraba bajo un elevado nivel de alerta. Desde el sábado se registraron varios miles de sismos de baja intensidad, de hasta un nivel de 4, en la zona del volcán. En el interior del coloso también se produjeron movimientos de millones de metros cúbicos de magma y el suelo se elevó unos 10 centímetros en la zona del Cumbre Vieja. La última erupción de este volcán fue en 1971.
Y un estudiante armado con un rifle de cacería abrió fuego hoy en una universidad de la ciudad rusa de Perm, matando al menos a 6 personas y hiriendo a otras 28. El video que se mostró en los sitios web de noticias mostraba estudiantes aterrorizados saltando de las ventanas del primer piso para escapar de la universidad estatal a unos 1.300 kilómetros al este de Moscú. El pistolero resultó herido después de resistirse al arresto y estaba siendo tratado en un hospital. La portavoz de la universidad había afirmado que el tirador había sido liquidado, pero luego aseguró que estaba bajo custodia. El Comité de Investigación de Rusia había dicho inicialmente que 8 personas habían sido asesinadas, pero luego rectificó a 6 el número de muertos. El pistolero fue identificado como un estudiante de la universidad que había obtenido el rifle de cacería en el mes de mayo pasado. Luces, cámara, acción. El cineasta cubano Lord Emilian explica el significado de su aclamado cortometraje titulado Suono. De ello nos habla Roxana Romero.
Traducida literalmente, la palabra italiana suono significa sonido, pero para Lord Emilian se trata de algo más que un vocablo. Para este cineasta cubano, suono es muy personal, ya que sus sueños están moldeados por las artes.
Tuve desafortunadamente la desgracia de enfermarme en cierto momento y temporalmente perder la voz. Entonces, este cortometraje es una metáfora también que refleja lo que yo pasé. La vida no me pareció igual. Dediqué muchos años a una carrera y dejar de hacerlo significó mentalmente, físicamente muy grave, muy traumático. Y fue lo que quise también reflejar en este cortometraje. Ese vacío que la persona siente de dedicarle toda su vida a algo y de repente perderlo.
Suono está causando ruido en la industria del cine. Aclamado por numerosos críticos y cinéfilos, este corto de 6 minutos sigue cautivando al público de todo el mundo y fabricándose un nombre por sí mismo y para su creador. Nada mal para un artista cubano que decidió seguir sus sueños en la tierra, donde las oportunidades son abundantes.
Mi sueño desde que era niño y siempre quise llegar a la gente con una historia, con una ópera cuando cantaba ópera, pero era llegar a la gente y formar parte de la gente y que mi cortometraje esté teniendo este aclamo o esta humilde atención realmente significa mucho para mí y estoy muy agradecido.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A le hemos acompañado el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por supuesto, el uso frecuente de mascarilla o naso-boco. Continúen con la programación de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.